When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Bienvenidos, estos amigos, podcast de TUDN, Henry y su servidor. ¿Cómo estás, Henry?
Bien, Toño, bien, qué gusto saludarlo.
Mándale un abrazo a José Bicentenario.
Claro,
por favor.
Que sí, un saludo con muchísimo afecto, mucho cariño. Para Pepillo Segarra, y bueno, pues ya más adelante estamos platicando de Pepe, pero bueno, pues por lo pronto hay muchas cosas que platicar de la NFL.
Sí. Y del béisbol de Grandes Ligas también.
Sí.
Y
sí,
la
sí.
NBA. Y lo de Rafa Nadal también, Enrique. Ajá. Me parece que son temas bien, bien interesantes. Aquí se oyeron silbidos cuando se habló de José Bicentenario.
¿De plano?
Sí, se oyeron silbidos, pero de con tono ya sabes cuál, ¿no? Muy mal, chava, ¿eh? Muy mal con el Pepillo, muy, muy mal. Bueno, pues empezamos con NFL, Enrique, si te parece.
Sí, y la nota, bueno, pues hoy estamos grabando, es martes, y la nota es algo que ya se veía venir, lo de Russell Wilson, cortado por el equipo de los Broncos de Denver, y como lo cortan antes del 17 de marzo, con ellos su salario para el 2025 no está garantizado. Aún así, los Broncos van a tener que comerse 85 millones de dólares.
Entre 24 y 25,
exactamente.
¿No?
La cosa es saber cómo le acomodan las cantidades. Uh-huh. Fueron 5 selecciones colegiales las que dieron, más 3 jugadores para llevarse a Russell Wilson, incluyendo 2 de primera ronda, 2 de segunda ronda. Ellos recibieron a Wilson y una selección de cuarta ronda. Abrió 30 partidos, ganó 11. Pero, evidentemente, él llegó cuando era otra la administración. Nathaniel Hackett era el entrenador en jefe. Llega Sean Payton el año pasado y se ve que no se llevan bien. Y algo se veía venir ya a la conclusión de la temporada, cuando por ahí trascendió que Wilson, en diciembre, después de perder en contra de los Patriotas, no aceptó que viniera una modificación en su contrato en cuanto a si venía una lesión y sus dineros garantizados. Y por ello es que no jugó los últimos 2 partidos de la temporada. En ese momento ya dices, a este le van a aplicar la de Derek Carr, y que ya es que también lo pusieron de suplente,
sí.
Y adiós, ¿no? Se fue a Nueva Orleans.
Sí.
Entonces, pues sí, es interesante. Ahora, ¿habrá echado a perder su carrera Russell Wilson? Y con esto quiero decir, con lo sucedido en los 2 últimos años, ¿se sacó del Salón de la Fama?
Yo creo que ahorita sí, Enrique. Creo que ahorita sí, aunque tiene todavía lo que viene a continuación. Que yo creo que son 5 que pueden ser muy buenos años. Si evita las lesiones, si va a un equipo importante, si va a un equipo de Super Bowl, de calibre de Super Bowl, creo que lo puede recuperar. Pero estos momentos que han sido muy, muy tristes para Russell Wilson y obviamente también para los Broncos de Denver, creo que sí le han dado por lo menos un par de pasos atrás pensando en el Salón de la Fama. Estamos hablando de un quarterback que ganó un Super Bowl, que perdió el Super Bowl en los últimos segundos, pudo haber conseguido el bicampeonato.
Sí, y yo creo que él y Pete Carroll siguen teniendo pesadillas con esa jugada.
No, estoy de acuerdo con la intercepción. Pero lo que sí es un hecho es que creo que tiene tiempo para recuperar el prime de su carrera. Me parece. Depende también a ver qué decisión toma ahora. ¿Y qué equipos realmente se interesan? No dicen que Pittsburgh, Pittsburgh está muy interesado, pero por otro lado dicen que el gerente general está casado con Kenny Pickett y que quiere a Pickett como el titular. Entonces, no sé si Russell Wilson vaya a tener dudas en ese sentido, pero yo creo que por lo menos 6 equipos que les vendría de maravilla tener a Russell Wilson.
Sí, se habla de Atlanta, aunque de Atlanta también se habla para Justin Fields.
Y Justin Fields, por supuesto.
Sí, claro. Y lo que pasa es que la esposa de Russell Wilson, Ciara, ella es de Atlanta. Uh-huh. Entonces, se podría hacer un punto. Sí, como mencionas, Minnesota podría ser. Uh-huh. Pero también hay que ver cuál es el efecto dominó que quizás inicie con Kirk Cousins. O sea, si Cousins se va de los Vikingos de Minnesota, ¿a dónde iría a parar? Se abre ese sitio para los Vikingos, pero pues Cousins estaría cobrando 40, 45 millones, sí, claro, y tiene 36 años.
Bueno, este tiene 35.
Claro, claro, por supuesto, pero también está de pensarse qué es lo que harías con Kirk Cousins, ¿no?
Fíjate que ahorita que dijiste lo de cuál fue, digamos, que el rompimiento con Denver, el otro día estaba yo escuchando una entrevista que dio Russell Wilson y en la que confirmaba que querían que quitara esa cláusula de su contrato. Uh-huh. O sea, la cláusula de digamos, de protección. Si venía una lesión, pues que le tenían que pagar el dinero que ya estaba garantizado. Y obviamente Russell Wilson no iba a aceptar eso.
Pues no.
¿Cómo lo va a aceptar? O sea, en un deporte como el fútbol americano, que tiene tantos riesgos, tantas lesiones, y evidentemente un quarterback pues es muy golpeado, ¿no? Ya lo protegen y lo que sea, las reglas, pero sigue siendo muy golpeado. Si quitas esa cláusula de tu contrato, pues es una estupidez. Y entonces, pues claramente Denver lo que quería era que este cuate se fuera.
Sí, sí, sí. Y además, es cierto, tenías que comer 85 millones de dólares.
No, bueno.
En un par de años. Pero es un inicio fresco. Y además los Broncos, lo platicamos la semana pasada, tienen la selección número 12 en el draft. Y que puede ser, pues algunos dicen Penix, uh-huh, o puede ser McCarthy. Y sobre esa cuestión ir hacia adelante. Y bueno, también hubo un momento en uno de los partidos en donde se veía que Sean Payton le pegó una regañiza, ah, sí, a Russell Wilson.
No, se ve que no se queden bien.
No, pero claro, además era que estaba acostumbrado Sean Payton a trabajar con Drew Brees. Uh-huh. Y hablaban en específico, estaba leyendo a uno de los famosos insiders de los Broncos de Denver, de cuando era una jugada de pase y cuando tu primera lectura estaba cubierta, entonces tenías que hacer determinadas situaciones y lo se había practicado varias veces en el campo Russell Wilson, en el campo de entrenamiento, pero que en los partidos no lo hacía y fue lo que sacó de sus casillas a Sean Payton. Entonces, bueno, pues se acabó la historia ahí. Vamos a ver, es un desastre Denver en ese momento.
Sí, sí, claro.
No sé, igualarlo con Carolina, Washington, con los Jets, aunque bueno, los Jets por lo menos tienen cierta esperanza con Aaron Rodgers, uh-huh, pero sí es un desastre Denver ahora.
No sé qué va a pasar ahí y cómo van a tratar de rearmar todo, ¿no? Porque además el daño, no solamente el daño del tope salarial con la lana que mencionas del dinero muerto ese que va a haber del contrato de Wilson, sino que además soltaron muchas selecciones colegiales, ¿no? Uh-huh. Entonces, saber cómo se rearma este equipo. Y mientras esto pasaba con Russell Wilson, el mismo día Jason Kelce anunciaba su retiro. Que esta es una imagen que ahí quedará, ¿no? Para el recuerdo. Me da mucha risa porque cuando ya platicas de esto con gente que no está muy involucrada con la NFL, es el clásico, es el cuñado de Taylor Swift.
Ajá, exacto, exacto. O sea, ya se convirtió en el hermano de Travis Kelce.
Y en el cuñado de Taylor Swift.
Exactamente.
Y ya vale gorro que jugó 13 años en la NFL, que fue campeón de Super Bowl, que fue centro titular de Filadelfia y un jugadorazo.
Siete Pro Bowls.
De hecho,
es el único centro ganador de un Super Bowl y que además fue designado 5 veces para el primer equipo All-Pro.
No, gran jugador.
¿Te acuerdas ese partido que transmitimos en donde al final del partido se veía extraño Kelce? Donde se veía como que estaba llorando y que sí daba la impresión de que era el adiós.
Era el último partido.
Y era su último partido.
Sí, ¿no? Efectivamente. Y él lo sabía, ¿no?
Sí, sabía. Claro, por supuesto.
Y ahora, y esta imagen también va a quedar porque en primera fila, de donde estaban los reporteros, estaba Travis Kelce. Uh-huh. Y estaba llorando también Travis Kelce.
Sí, pues es que decía en su discurso, Jason, que es una familia muy pequeña. O sea, literalmente que es papá, mamá, un tío, una tía, no hay primos. Entonces era él y Travis, uh-huh, nada más.
Sí.
Y eso provocó también que fueran muy, muy unidos. Inclusive también está la historia en el sentido de que se había metido en problemas en la universidad Travis Kelce y que los jefes de Kansas City lo tenían en el radar, pero pues no sabían exactamente si es que iban a seleccionar un problema. Y le habló Andy Reid a Jason Kelce, a quien él había seleccionado para jugar con las Águilas de Filadelfia, pues, para decirle, oye, ¿qué onda con tu hermano? O sea, nos interesa, pero no sé si es que se va a comprometer o
sí,
no.
Sí, va a ser un barbaján, ¿no?
Exactamente, que había tenido problemas de marihuana y todo eso. Uh-huh. Y fue muy importante Jason, y se comprometió, hizo que Travis se comprometiera, y pues el resto, como dicen los elegantes, es historia.
El resto es historia. Oye, y ahorita que mencionaste a Andy Reid, ya salió su hijo de la cárcel. Uh-huh. Salió su hijo de la cárcel, todavía va a tener que cumplir por ahí de un año de arresto domiciliario, pero bueno, ya va a estar en su casa. Ya va a estar en su casa. Estaban muy enojados los fiscales de... Esto fue en Arizona, previo al Super Bowl, que cuando el accidente aquel y todo eso, ¿te acuerdas?
Sí, pero el accidente fue en Kansas, ¿no?
¿Fue en Kansas?
Sí, fue en Kansas porque todavía no viajaba el equipo.
Pero entonces, pero no sé por qué, pero llevaron el juicio en Arizona.
Ah, bueno.
No sé por qué. Uh-huh. Pero el caso es que estaban muy enojados, decían... Oye, pero ¿cómo? Esto es un tráfico de influencias y lo están dejando vivir. En fin, el caso es que el gobernador, no solamente en el caso del hijo de Andy Reid, sino de otras 29 personas que con delitos que no son de gente peligrosa, pues, sino son delitos lamentables, terribles, con situaciones que afectan a terceros, evidentemente, pero que no es gente peligrosa. Y entonces, digamos que condonó la permanencia en prisión de 30 personas, y entre ellas fue el hijo de Andy Reid. Así que, por lo menos, pues es así como que una bronca menos para Andy Reid, ¿no?
Pues sí, porque ya había muerto también un hijo hace algunos años.
Así es.
En fin, ¿no? O sea, sí. Se lo ve uno con esa imagen y todo esto y... Pero pues la maleta que carga también.
No manches.
Es pesadita.
Es que, oye, Enrique, imagínate, o sea, por un lado la tragedia de perder un hijo y luego, y además previo al Super Bowl que pase esto con el hijo, que era su entrenador asistente además. Sí, o sea, era parte del equipo, era parte del grupo de Kansas City. Y ese Super Bowl lo perdieron, ¿verdad? Creo que fue el que perdieron.
Ese fue contra Tampa, en Tampa.
Exactamente, fue el que perdieron. Uh-huh. El que perdieron contra Tom Brady. Oye, y ya lo de los de poner o de proteger jugadores con la etiqueta de jugador franquicia, cierra el día de hoy.
Sí. Este martes que estamos grabando, Carolina le pone la etiqueta de jugador franquicia a Burns.
Sí.
También los jefes de Kansas City a la Jarius Sneed, que también es algo interesante lo de la Jarius Sneed. Es una etiqueta no exclusiva y pues inclusive hablan de la posibilidad de que pues se vaya a presentar alguna negociación, que pueda salir del equipo, que pueda ir con otro conjunto. Y si juega con la etiqueta de jugador franquicia en este 2024, entonces tendría un salario de $19.8 millones.
Pues de todas maneras es... una muy buena lana,
¿no? No, pues cómo no. Ahora, a ver qué es lo que pasa con Chris Jones.
Ajá.
¿No?
Falta Chris Jones.
Exacto. Y del lado de los Bucaneros de Tampa ya firmaron 2 años por $52 millones a Mike Evans.
Sí.
Que es una contratación realmente importante. Evans que ha tenido en todas sus temporadas más de 1,000 yardas. El año pasado tuvo 13 anotaciones, fue líder en ese departamento. Y pues esto también quiere decir que pues ya tienes un receptor. Necesitas quien le tire pases. Baker Mayfield se convirtió en agente libre, pero pues yo pensaría que el siguiente en la lista, desde luego, es Mayfield para que se quede con los Bucaneros.
Bueno, supuestamente le iban a dar un nuevo contrato multimillonario, pero no se ha dicho nada con respecto a Mayfield. Pero ya resolvieron lo de Evans, que es una buena noticia para Tampa, porque es un receptor muy importante. Y antes de que se diera esta nota de los 2 años y ese dineral que recibe el número 13 de Tampa Bay, se había hablado como de 10 equipos que estaban interesados en él, ¿no?
Sí, pues
yo creo que todos.
No, es que además es un jugadorazo y además, vamos, es joven todavía y además tiene 5 Pro Bowls, en fin, es un jugador sensacional. Y entonces quedan
y
como
no se lesiona.
Esa es otra cosa.
No se lesiona. 1,000 yardas en cada temporada. ¿Ibas a decir?
Sí, de quienes quedan como agentes libres.
Ajá.
Michael Thomas, hablando de receptores.
Sí.
Odell Beckham Jr. Está bueno, T. Higgins le pusieron la etiqueta de jugador franquicia, pero bueno, de cualquier forma se lo podían llevar. Michael Pittman, Calvin Ridley. Son muy buenos receptores.
Son buenos receptores, pero no del calibre de Mike Evans.
No, estoy de acuerdo. Y bueno, podemos hablar acerca de Odell Beckham Jr., pero pues ya han pasado los años y las lesiones, ¿no? Le han cobrado factura. Michael Pittman es un muy buen receptor.
Sí. Nada más que casi me lo matan en... el final de la temporada pasada.
Sí.
¿Te acuerdas
sí,
el golpe que le dieron?
Sí.
Con
sí,
Indianapolis. Ajá. Oye, y también de última hora, ya los Gigantes anunciaron que Saquon Barkley no va a ser jugador franquicia. Uh-huh. Así que en este momento el señor Barkley está libre.
Sí.
Y que se vaya, si quiere irse, a donde sea.
Sí, y por lo pronto, al momento de hacer esto, este programa, Tony Pollard no tenía etiqueta de jugador franquicia.
No.
Josh Jacobs tampoco. Entonces,
ningún corredor. Uh-huh. De todos estos, del Henry, el que tanto le gusta a Pepillo, de los Titanes de Tennessee, tampoco. Uh-huh. O sea, a ningún corredor le pusieron la etiqueta de jugador franquicia. Uh-huh. A ni uno solo.
Sí.
Vamos a ver. Seguramente va a haber una danza de corredores ahí muy importante en las próximas semanas, en los próximos meses, en la Agencia Libre.
Sí, 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 estoy seguro de eso. Y otra cosa también... creo que sí, la semana pasada platicamos acerca de esta propuesta que existía para la patada de salida.
Uh-huh.
Y es que ya apareció otra opción que estoy tratando de encontrar.
O sea, lo platicamos más en Amigos en VIX.
Sí.
Porque lo que explicabas en Amigos en VIX es que podrían copiar el estilo, digamos, de la USFL.
De la XFL.
Ah, de la XFL, ok. De la XFL, de hacer una patada desde la yarda 40.
La yarda 30 de tu campo.
O sea, en la yarda 30, poner jugadores en la yarda.
Los jugadores del equipo que patea en la yarda 40 del equipo rival.
Ajá.
Los del equipo que defiende la yarda 35 de su lado, es decir, solamente 5 yardas de separación. Que viniera la patada de salida, nadie se mueve. Hasta que el jugador que devuelve toma el balón en su poder e inicia la carrera. En ese momento ya todo el mundo se mueve.
Uh-huh.
¿No? Esa es una opción.
Que está buena.
Sí, sí, sí. Eso lo dijo el hijo de Jerry Jones, uh-huh, que iba a ser una propuesta que iban a presentar para el comité de competencia, ahora que en el verano tienen reunión con los dueños. Pero los coordinadores de los equipos especiales de la NFL tienen esta propuesta. El equipo que patea se coloca en la yarda 40 del equipo rival, igual que
igual,
el otro. Los que reciben el balón se colocan en su yarda 35.
Igual.
No se pueden mover hasta que el balón toque o supere la yarda 20 del equipo rival.
Okay.
Ahora, si es que el balón va a la zona de anotación, entonces es touchback, pero ya no a la 25, sino a la yarda 35. Eso sí es que va de aire.
De aire.
Si es que el balón rueda y llega a la zona de anotación, entonces es touchback, no a la 25, a la 20. Ahora, la patada corta.
Perdón, nada más. ¿De dónde patearías?
Patearías de...
¿Normal? ¿De la 35?
Fíjate que aquí no viene.
Pero debe ser normal.
Sí, debe ser de la 35.
No, hablando de meterla de aire... Casi todos la meten de aire, ¿no?
Estoy de acuerdo. Eso no cambiaría.
Uh-huh. ¿Y la patada corta?
La patada corta, que sabemos que desde hace algunos años, con este cambio en donde buscas tener mayor seguridad para los jugadores...
No hay éxito.
Y que la línea tiene que estar balanceada, 5 hombres a la izquierda, 5 hombres a la derecha, patea el pateador y pues a ver qué pasa.
Uh-huh.
Bueno, aquí por lo pronto se permitiría solamente la patada corta cuando estés abajo en el marcador en el cuarto.
O sea, ya no patadas cortas de sorpresa.
Digamos que... Sí, bueno, y bueno, patada corta pues cuando vas perdiendo.
Pero es que hay muchas veces... Bueno, no muchas. Pero antes se estilaba... ¿Te acuerdas un Super Bowl que arrancó una segunda mitad con una patada corta?
Indianapolis-Nueva Orleans.
Ajá.
Y que recuperó el balón Nueva Orleans.
Exactamente.
Y que ganaron el partido.
Así es.
Ahora, aquí no nada más es esta cosa de que tendrías que patear corto en el cuarto, abajo del marcador, sino que además tienes que avisar.
Ah.
Voy a patear corto. Y entonces el equipo puede utilizar una formación no balanceada, 6 hombres y 4 hombres.
O sea, agregarle uno.
Ajá. Pero decir, ¡ey! Voy a patear corto, ¿eh? O sea, pues eso no me gusta.
No, pues a mí tampoco. A mí tampoco. Ustedes... Poner sobre alerta al equipo rival, evidentemente, ¿no?
Sí, ahora, en esta propuesta no viene claro de dónde se patearía o cómo sería la formación, ¿no? Pero bueno, patada corta, únicamente en el cuarto, tienes que avisar y puedes colocar 6 hombres de un lado.
Y estando abajo en el marcador.
Ajá.
¿Qué digo? Es la lógica. es difícil que patees corto cuando vas ganando un partido.
Sí, no lo vas a hacer.
No lo vas a hacer. Pero sí, bueno, está interesante. Digo, creo que sí, seguiría un porcentaje bajísimo, Enrique, uh-huh. de patadas cortas recuperadas.
Sí.
Bajísimo. Y avisándoles a los otros, peor.
Sí, eso no me gusta nada. No me
peor.
Gusta nada.
Bueno, a ver en qué termina. Oye, ¿algo más de NFL?
Sí, hay una historia interesante que me encontré. Una extrañas circunstancias y situación de eventos que se dieron. 2017, los 49 que tenían la segunda selección total del draft no hicieron suficiente tarea con respecto a un tal Patrick Mahomes del Tecnológico de Texas, porque ellos pensaban que podían ser capaces de firmar a Kirk Cousins. Los 49 de San Francisco entonces negociaron por Jimmy Garoppolo y también cambiaron una selección en el draft por CJ Beathard, uh-huh. y los jefes de Kansas City obtuvieron a Mahomes y pues ellos vencieron en el Super Bowl en un par de ocasiones a los 49 de San Francisco. Lo interesante de todo esto es que cuando Beathard se fue como agente libre, los 49 de San Francisco obtuvieron una selección de séptima ronda complementaria y fue la que aprovecharon para seleccionar a Brock Purdy.
El Mister Irrelevante. O sea que, digamos que en la conexión de contrataciones y de selecciones colegiales, estuvieron involucrados Mahomes y más tarde Purdy. Qué chistoso.
Exactamente.
Qué chistoso. Y sí, ¿te acuerdas que lo platicamos allá en el Super Bowl, allá en Las Vegas? Que esa selección colegial de Mahomes había sido originalmente de San Francisco.
Sí, bueno, y algunos otros equipos por ahí la tuvieron. De hecho, Kansas City subió y creo que negoció con Buffalo.
Tienes razón, con sí, Buffalo.
Con Buffalo.
Era de Buffalo originalmente.
Exactamente.
Sí, que Buffalo. Fue la final de conferencia, ¿no?
No, sí. Se enfrentaron en postemporada.
En postemporada. Sí, es. Exactamente. Era originalmente de Buffalo, sí.
Sí.
Está buena la historia, está buena porque además se va hilando todo. Pues ahí te va otra historia.
A ver.
Ahí te va otra historia. Esta sí, como diría ¿quién decía? Esta no me la va... Pedro Antonio Flores, ¿no? Esta no me la va a creer mi mamá. Es que es increíble, increíble. Ahí les va. Estamos hablando de... ¿De qué año es esto? Ahorita les digo. 1983. Recta final de la carrera de Terry Bradshaw. Uh-huh. Ya había ganado 4 Super Bowls, en fin, fue en los 70, ¿no? Bueno, se estaba acabando su carrera. Recordarás que transmitimos aquel partido.
Contra los Jets un sábado al mediodía.
Exactamente.
Último partido en el Shea de fútbol americano.
Exactamente.
Que el público despedazó el campo, y sí.
Y antes de que, digamos, abandonara por otra vez por lesión, Bradshaw tiró 2 pases de touchdown. Uh-huh. Y fue su último partido.
Sí, bueno. sí, que Fernando Von Rosum odiaba al doctor Bombrick, que fue el que operó.
Que fue el que lo operó.
Porque apenas había reaparecido.
Apenas había
reaparecido. Sí.
Y se fue una operación
otra vez.
Antes de la época de Tommy John, o ya había la Tommy John.
Ya había la Tommy John.
Sí. Bueno, fíjate nada más. Cuando entra al hospital en el norte de Luisiana para una intervención en los músculos de su codo derecho, para evitar la presencia de aficionados y sobre todo de la prensa, entró con un alias. No entró con el nombre Terry Bradshaw. ¿Sabes cuál era el alias?
Sherlock Holmes.
No.
Roy Staubach.
No.
Bob Greasy.
No.
Ken Stabler. Era el nombre de un corebaco, ¿no?
No, porque lógicamente el chiste era que no supieran que era un personaje conocido. O sea, si dices Bob Greasy, pues de todas maneras, ay, mira, sí. Se está operando el de los delfines, ¿no?
Sí, bueno, John Smith.
Es increíble. Tom Brady.
¿En serio?
Increíble. Increíble. El 4 veces ganador de Super Bowl fue admitido a ese hospital en el norte de Luisiana el 3 de marzo bajo el sobrenombre de Thomas Brady.
¿De dónde habrá sacado ese nombre?
No, es increíble. Es increíble. Esta es una historia real. Y esta es una historia que, pues, evidentemente adelanta. Tom Brady en 1983 tendría, ¿qué te gusta?
Tendría como 4 o 5 años, ¿no?
No. ¿Ah, sí?
Sí.
Claro. Claro, porque se retira a los 45, ¿no?
Sí, a ver, ahorita te digo.
Debe haber nacido por ahí del... sí, en los 70 nació Tom Brady. Pero es increíble, es una historia real.
Nació en el 77, o sea, tenía 6 años.
Tenía 6 años.
Bueno, nació el 3 de agosto del 77, o sea, tenía 5 años.
5 años, iba para 6 años... Y a Terry Bradshaw o a alguien de la organización de Pittsburgh se le ocurrió poner el alias.
¿De dónde lo habrán sacado?
De Thomas Brady.
Porque luego ahí, no sé, hay actores que se cambian el nombre pues porque no les gusta, no funciona, sí, ¿no? Y entonces casi casi buscas en la sección amarilla, a ver, aquí, y ese, ¿no? Uh-huh. Entonces sí está... Está interesante.
No, es así como que...
Increíble, increíble.
Es de no creer. Y además, me llama la atención porque pues es algo que, pues digamos que no ni se conocía. De repente alguien, pues seguramente haciendo algún análisis, investigación, historia de Terry Bradshaw, pues se encontró esto. Uh-huh. Pero es una cosa así como que de no creerse, caray.
Sí. Ahora,
de no creer.
¿Es eso más increíble? ¿O es más increíble? Ya que estamos en esto de las historias.
¿Cómo se llamaba el doctor?
Bobrick.
Sí, es que se llamaba Burdick.
Ah, Burdick.
Aquí está bien.
Burdick.
Doctor Burdick.
Burdick, sí. Ayer se cumplieron, son 27, 51 años de un caso... Vamos, increíble.
51 años.
Sí. El día en el que Fritz Peterson, uh-huh, y Mike Kekich, pitcher de los Yankees de Nueva York, cambiaron esposas, hijos y hasta los perros.
Hasta los perros.
O sea, es increíble. O sea, ellos hicieron el anuncio en el campo de entrenamiento de los Yankees del 73... Y las familias eran amigos desde 1969.
Ah, no, seguro eran amiguísimos, no manches.
Y pues yo no sé cómo le habrán hecho Kekich y Peterson. Oye, me gusta tu esposa.
O sea, ¿cómo, qué habría dicho?
Y el otro, no, pues a mí también.
Son unos adelantados.
Oye, tus hijos se ven buena onda.
Y me gusta tu perrito.
La hace muy bien de muertito. O sea, no me imagino esto.
No manches.
Hace 51 años.
Chava, pero, no, Chava quiere participar a fuerza. Mira, no está Pepe Segarra. No molestes. No, exacto, molestes.
O sea, quiere participar, que tenga su podcast.
que haga su podcast.
Exacto. Y fíjate, Peterson y la exesposa de Mike Kekich, de nombre Susan, hoy en día todavía están casados.
¡Wow!
O sea, 51 años, wow, están casados. El caso de Kekich y de Marilyn Peterson, ese sí valió gorro, pronto. Para el mes de junio de ese 1973, los Yankees cambiaron a Kekich de equipo. Y por lo pronto dice Peterson que es una gran historia de amor, que nunca hubo algo sucio, no podía ser más feliz que nadie en el mundo. Mi esposa y yo tenemos, dice que como que fiesta todas las noches y que siguen viviendo una luna de miel.
¡Qué bárbaro!
Pero imagínate.
¡Qué bárbaro!
Hace 51 wow años.
Sí, sí. No, si pasa en este momento, es un escándalo.
No, bueno, pues imagínate 50.
Imagínate, hace medio siglo.
Sí.
No, qué bárbaro.
Ellos siguen casados. Los perros, yo creo, ya se murieron. No, pero...
Qué bárbaro, qué historia. Sí, qué historia. No. Bueno, ahora sí, cerramos el tema. Oye, no cerramos el tema del NFL. Ahí les va la lista de los Broncos desde que ganaron el Super Bowl.
¿Lista de?
De quarterbacks.
Ok.
Brandon Allen, Brett Rippin, Brock Osweiler, tu amigo, sí. Case Keenum, Drew Locke, Jeff Driskel, Joe Flacco, Paxton Lynch, Russell Wilson, Teddy Bridgewater, Trevor Siemian, Jared Stidham. No, sí. no das un peso por uno más que por Wilson.
Pues no, y
la verdad.
Vamos, y desde que John Elway, que era el que pues, manejaba la oficina de los Broncos, que hizo todo para llevar a Peyton Manning, cuando se acabó la era de Manning, no le fue nada bien seleccionando quarterbacks. Y ahora sí. Pues ya no está en esa posición con los Broncos.
Y un último dato. A ver, Henry. ¿Cuándo fue? Está muy difícil. ¿Cuándo fue la última vez que Dallas, tu equipo, seleccionó en el top 5 del draft?
Híjole, no sé.
La última vez. Está muy interesante, y ahorita les explico por qué está muy interesante, porque todos los equipos en este siglo han tenido al menos una selección dentro de los primeros 5. Todos los equipos, menos 2.
Entonces es del 99 para atrás.
Exactamente. No, Dallas no. Dallas. Tomé Dallas porque es tu equipo, ¿no?
Ah, okay.
Dallas en 2016. Fue la última vez que dentro de los primeros 5 tuvo.
¿Quién es Ezequiel Elliott? ¿Habrá sido?
No sé quién. Ahorita lo checamos. Pero, a ver, es que es de verdad es impresionante, ¿eh? Solamente hay 2 equipos que en este siglo no han tenido un jugador seleccionado en los primeros 5 del draft. Y han pasado un montón de drafts.
Sí, por supuesto. Que por cierto, nada más así rápido, Dallas seleccionó como 4 a Ezequiel Elliott, 2016.
Fue Elliott. Muy bien. Pues entonces, pues fue en su momento muy importante.
Sí. ¿No?
Después pues ya se fue y demás. ¿Quiénes te late que podrían ser?
Es que puede ser 2 cosas. Una, que sean buenos equipos.
Claro.
O que sean malos equipos, pero pues que por ahí se hayan dado cambios en selecciones y todo esto, ¿no?
Sí, son buenos equipos.
Pero bueno, pues, ¿qué será Nueva Inglaterra?
Obviamente Nueva Inglaterra, era la lógica, ¿no? Desde 1994, Nueva Inglaterra no selecciona a uno en los primeros 5 del draft. Desde el 94. Pero todavía mucho más atrás, otro equipo. Mucho, fíjate lo que estoy diciendo.
Mucho,
¿eh?
O sea.
Mucho más atrás.
¿Los 70s?
Sí.
¿De veras?
Sí. Mucho más atrás. Cuando yo vi este dato, no lo podía creer. ¿Cuántos reclutamientos colegiales han pasado y este equipo no ha tenido la selección 1 o 2 o 3 o 4 o 5?
Híjole, no sé.
Te voy a decir el año. 1970.
¿70? ¡Wow!
1970.
Fíjate, por ejemplo, en el 70 no existía Jacksonville, no existía Houston.
No.
Carolina. Carolina, exactamente. No sé. ¿Alguna otra pista?
Sí, una pista para que lo adivines ya. Ya acabamos de hablar sobre ese personaje que fue seleccionado en ese 70.
¿Los acereros?
Sí. Terry Bradshaw, 1970, la última vez que los acereros de Pittsburgh tuvieron una selección colegial en los primeros 5 del reclutamiento.
No, pues está realmente interesante.
Pero es de no creerse.
Claro, por supuesto, y sobre todo porque también han tenido sus épocas más o menos, aunque vamos al caso de Tomlin, que nunca tiene una temporada perdedora y cosas así, ¿no?
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, este año en el draft, Nueva Inglaterra va 3. Entonces ahí ya se rompió.
Ahí se acaba.
Ahí se acaba.
Al menos de que lo cambien.
Claro, pero bueno, Chicago es 1, Washington 2, uh-huh. Nueva Inglaterra 3, Arizona 4, Cargadores 5. ¿Sí? Se mantiene la racha con los Acereros, que ellos seleccionan 20.
Hasta el 20, sí. Uh-huh. Pues, para que vean qué cómo de repente... Dato. Sí, es un muy buen dato. Y la verdad es que hay bueno, un montón de historias. Aquí estoy viendo lo de Terry Bradshaw, que fue seleccionado. Él llega a la NFL en 1970, primera ronda, jugador número uno reclutado. En ese entonces Pittsburgh era un equipo perdedor, pero...
Sí, sí, bastante malito.
Muy
pero
malo.
Las selecciones colegiales que hizo Chuck Noll fueron realmente sensacionales.
Y empezaron a crecer y bueno, se convirtió en el equipo de la década. Y pues desde ahí, desde 1970, no han tenido un solo jugador en los primeros cinco del draft. Bueno, a ver, Chava, ¿cómo que nos vamos?
¿A dónde nos vamos? ¿Cuánto llevamos de tiempo?
No, sí, ya llevamos un rato.
¿Ya?
Ya llevamos un rato. Pero, a ver, Chava.
A ver, rápido.
¿Qué onda con el baúl? Puta, ma.
Sí, güey. ¿Qué?
Que saquemos nuestras chivas, dice. está bien, Chava. Oye, buena contestación. Bueno. Oye, Henry, muy rápido, porque sí, ya nos alargamos un poquito. Hablando del béisbol de grandes ligas, Blake Snell y Jordan Montgomery siguen libres. Uh-huh. ¿Se están haciendo del rogar estos pitchers o les están haciendo poquito de manita de cerdo para que doblen y que no pidan tanto dinero?
Yo creo que sí. El otro día estábamos platicando que el salario promedio subió 4.5% en Grandes Ligas, pero que los equipos están gastando menos. Había jugadores estos, como decías, Snell, como Montgomery, que son pitchers muy buenos.
Mm-hmm.
Estaba Chapman todavía en el mercado, sí. Pero ya finalmente lo firmaron.
San Francisco.
Exactamente. Pero yo creo que es eso finalmente. O sea, y es una tendencia de varios años para atrás.
Sí.
En donde...
Que están enojados. En la Asociación de Jugadores están enojados con esto, ¿eh?
Sí, por supuesto. Pero pues es ni hablar. O sea, yo creo que sí llegó a una espiral inflacionaria muy grande, uh-huh. La cuestión de los salarios de los peloteros, y los únicos que tenían la culpa eran los dueños.
Así es.
¿No? Entonces, yo creo que de alguna otra forma se están administrando de una forma mejor.
Pues está interesante, y la verdad, el que tome, sobre todo Snell, va a ser un cañonazo.
Sí.
Un cañonazo, ¿eh? Y dicen que los Yankees, vamos a ver si finalmente
les hace falta picheo.
Pero mucha falta.
Oye, y siguiendo con esto del base, pero sí una buena cantidad de lana, extensión de contrato para Zach Wheeler.
Lo vale, ¿eh?
Sí, como no, de los Phillies de Filadelfia. Él termina el 2024, se convertía en agente libre, entonces ya le dio un contrato del 2025 al 2027. Son $126 millones. Ese promedio anual de 42 millones uh-huh. Es el más grande en la historia de salario promedio anual para una extensión de contrato.
Ah, mira, ese es buen dato. Y si no me equivoco, se convierte en el cuarto mejor pagado de Grandes Ligas.
Sí.
Es un tremendo pitch.
Muy buen pitch.
Es una muy buena decisión, me parece, por parte de Filadelfia. Ya lo aseguran porque además él sí tenía contrato para el 2024. Uh-huh. Ahora aquí se va hasta el 2028, ¿no? Oye, y bueno, ya decías lo de Chapman. Chapman necesita jugar mucho mejor de lo que presentó en Toronto. Fíjate, bateó 2.40. Uh-huh. 17 home runs, 54 producidas. Esperas de él el doble de home runs y el doble de producidas.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, vamos a ver. Y gran susto se llevaron los Bravos de Atlanta porque de repente Ronald Acuña tuvo que abandonar un partido hace unos días con un dolor más o menos fuerte en la rodilla y dijeron en la torre. Porque este es medio de cristal, ¿eh?
Sí, cómo no.
Se aguantó el año pasado y estuvo muy, muy bien. Fue el más valioso de la Liga Nacional. Pero Acuña ha batallado con las lesiones, pero parece que no es nada grave.
Sí. Y qué bueno, porque vamos, es uno de esos peloteros que se paga por ir a verlo.
Exacto.
¿No? Al estadio.
Sí.
Oye, lo de Josh Donaldson, que se retira después de 13 años en el béisbol de las Grandes Ligas, fue más valioso de la Liga Americana, tiene 38 años de edad, casi 300 home runs, 279. Y un dato interesante, 4 veces estuvo en el top 10 para más valioso.
Es tremendo pelotero. Sí, bueno, era tremendo pelotero.
Era muy bueno. Y lo de UL Washington.
Yo me acuerdo nada más, perdón, lo de ¿te acuerdas cuando estaba tirando Marco Estrada, el mexicano, un juego sin hit y carrera? Hace años ya, con Toronto, que Josh Donaldson se fue a toda velocidad hasta, recuerdo la jugada, se metió a la tribuna, se aventó a la tribuna entre los aficionados y agarró una pelota y así le ayudó, digamos, a sacar un out más a Marco buscando el juego sin hit y carrera. Finalmente no se dio, pero yo me acuerdo mucho de esa jugada de Donaldson. Y decías del hombre del palillo.
Exacto, UL Washington estuvo en tres equipos en Grandes Ligas, pero sobre todo se le recuerda en los años 70, principios de los 80, con los Royales de Kansas City. Sí. Ese fildeo que hacía ahí alrededor de la segunda base, siempre con su palillo de dientes, ¿no? Sí. O sea, dices, ¿qué onda? ¿En qué momento se lo va a tragar?
Sí.
Pero sí, era muy pintoresco UL Washington.
Cáncer, ¿verdad?
Sí.
Cáncer.
70 años.
70 años, falleció. Un pelotero en una época muy buena de Kansas City.
Sí, pues sí, las épocas de George Brett.
De George Brett,
y esa gran rivalidad que tenían contra los Yankees.
Exactamente. Era muy buen equipo. ¿Sabes quién estaba ahí también? Frank White, el que luego se volvió manager. Muy, muy buen equipo ese de Kansas City. Henry, rápidamente, ya para irnos. Nadal regresa, va a jugar Indian Wells.
Sí.
¿Qué porcentaje le ves de que realmente pueda seguir la carrera de Rafa Nadal? Porque pues ya hay muchas señales de que viene el retiro, ¿no? Las lesiones no lo dejan, está batallando. Acaba de jugar un partido en Las Vegas con Carlitos Alcaraz. Afortunadamente lo hizo muy bien, hasta le ganó. No sintió ninguna molestia, pero parece que las lesiones ya no dejan en paz a Nadal.
Sí, él ha tenido 12 partidos oficiales desde el Abierto de Estados Unidos del 2022.
Imagínate.
Y bueno, pues este año tenía la idea de jugar el Abierto de Australia, estaba en Brisbane y después de 2-3 partidos otra vez se lastima. Entonces, pues ojalá ahora, tiene 36 años, está muy tocado.
Sí.
Los problemas de lesiones que en el pie, que en las rodillas, está su segundo, tercer aire o cuarto, Rafa Nadal. Ojalá le vaya bien porque es uno de los grandes animadores. De hecho, este miércoles, que bueno, sale al aire este podcast, tiene su primer partido en Indian Wells contra Milos Raonic, tenista canadiense. Ojalá lo gane y llegue lejos en este torneo que, pues para muchos es considerado como el quinto Grand Slam del año, ¿no?
Así es.
Entonces es muy importante. Y en el camino de Nadal, si gana sus partidos, y la lógica más o menos se impondría, entonces estaría jugando en contra de Djokovic en la semifinal y Alcaraz en la final.
Pues ojalá.
Vamos a ver.
Ojalá, se antoja. La verdad es que, ¿qué quieres, Chava? ¿Qué quieres, Chava? ¿Qué quieres? Nos vamos.
Dice, nos
¿qué?
Vamos.
A ver, ¿qué va a pasar en este estudio a continuación? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay?
¿Qué viene después?
¿Eh?
¿Tricolor?
¿Tricolor o somos Liga MX?
¿Tricolor?
Ah, tricolor.
Bueno, si es del equipo femenil, adelante. Ah, si es de los otros güeyes, no me interesa.
Sí. Bueno, ya nos vamos. LeBron, 40,000 puntos.
Sí, 40,000 puntos, 39 años de edad. Impresionante LeBron James. El único, evidentemente, que ha llegado a esta cifra. El año anterior superó a Karim Abdul-Jabbar. Y la cosa es, ¿hasta dónde va a llegar? Sí. El problema también es que como que ya nos acostumbramos a cifras, números, récords. Y pues para muchos, digo, sí, los títulos son muy importantes, pero lo que hace este hombre a esas alturas de su carrera, el haber sido campeón con tres equipos diferentes, la verdad es que creo que merece un mejor lugar en la historia al que muchos le dan.
¿Qué es?
Yo no sé si dos o tres.
¿Dos o tres?
Y digo dos porque para mí el mejor es Karim Abdul-Jabbar.
O sea, tú pones a Karim arriba.
Sí.
¿Y luego Jordan?
Y luego, es que Jordan tuvo ese tiempo muy bueno, ajá, muy bueno con los Toros de Chicago,
ajá,
pero pues luego no hizo nada. O sea, con Washington, la verdad es que nada más vendía boletos.
Uh-huh.
Y lo que ha hecho LeBron James, ser campeón con Miami, con Cleveland, con los Lakers, mantener toda una carrera tan amplia. O sea, estamos hablando de que son, ¿qué? 21 Juegos de Estrellas, una cosa así, 20. La verdad es que es impresionante lo que ha hecho LeBron, pero pues ya hablar de Jordan, y en este momento hay mucha gente que me están mentando la madre.
Pero, por no ponerlo de uno.
Lo que pasa es que ya no es un personaje de carne y hueso.
Mm.
O sea, ya es un dios.
Sí.
Y entonces ahí ya es un problema.
Sí.
Eso sí, no hay, desde el punto de vista personaje, más importante en la historia del básquetbol de la NBA que Michael Jordan. Porque él llegó para darle ese gran empuje y el equipo en sueño del 92 y también la época con los Toros de Chicago.
Sí, y el impacto en los medios de comunicación.
Exactamente, o sea, fue ese boom espectacular, uh-huh, fines de los 80, principios de los 90, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí creo que es el más importante en la historia del básquetbol, pero tengo mis reservas de que sea número uno.
Fíjate que ahorita que dijiste 80s, viene esta miniserie en VIX, ¿cómo se llama? ¿Qué onda, no? ¿Qué onda con los 80s? Está interesante porque los 80s nosotros lo vivimos intensamente.
Sí, claro.
Lo vivimos pues ya chambeando, en realidad ya en plena actividad, jóvenes, pero ya chambeando. Y entre los grandes personajes de los 80s está Jordan, sin duda.
Sí, sí, sí.
Sin duda. Aunque luego abarcó los 90s también, ¿no?
Sí, sí, sí. Y esos 6 títulos con los 2. Claro, o sea, es indiscutible.
Exacto. Bueno, nos vamos, Henry. GOAT. El llamado GOAT del deporte que tú quieras. Cuando yo te digo GOAT, the greatest of all time, es...
Oh, el primero que me vino a la cabeza fue Mohamed Ali.
Mohamed Ali. Por encima de Brady.
Pues fue el primero que me vino a la mente.
Sí, no, ese es el chiste. Ese es el chiste.
¿Y a ti?
No, Brady.
¿Brady?
Brady. Sí, pero es que lo pensaba yo por Jordan, justamente, y por LeBron, ¿no? Que yo creo que a LeBron se le va a hacer más justicia cuando esté retirado.
Sí, 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 estoy de acuerdo.
Cuando pasen las décadas.
Sí, 5, 10 años.
Sí, sí, sí. Pepillo estará discutiendo eso, nosotros ya no. Pero Pepillo seguramente sí. Gracias, Henry.
Gracias, gracias.
Gracias por acompañarnos. Esto es Amigos Podcast de TUDN. Nos saludamos la próxima semana.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, 0 millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número e-TIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.